En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Hay mucha gente escuchando la radio. Muchísima gente escuchando la radio un lunes santo. ¿Cómo no vamos a trabajar en Semana Santa? Es que no se puede ir uno, de verdad. No se puede ir, porque es que está todo el mundo...
Bueno, la semana pasada también lo vio gente, ¿eh?
Mucha gente, muchísima. Yo, entre otros. Sí, sí, por eso estaba... Escuchaba mucho a Gonzalo Miró, pendiente
de tus vacaciones.
Eso, de las ausencias.
Vale, de eso que del resto.
Sí.
¿Pero te parece que llevas mal que se note tu ausencia?
No.
¿Prefieres que no se note? ¿Prefieres ser absolutamente...
Prefiero que no lo notes
dispensable.
Siempre, que no lo notes siempre tú, diciéndolo todo permanentemente, que se van de vacaciones eternas, que si vuelvo de...
¿Cuándo te vuelves a ir?
¿De vacaciones?
Sí, el jueves.
Pues mira, te digo una cosa, estoy contando los días ya.
En media hora.
Estoy contando los días, pero...
Pues te volveremos a echar de menos, primero.
Pues sí.
Claro.
Sí.
Vamos, que no te quepa duda, Gonzalo, de que será el primer tema que saquemos cuando estemos tú y yo aquí en verano.
Solo te digo, si te olvidas tú, ya te lo recordaré.
No te preocupes, no se me olvidará.
Gonzalo, sobre todo, espero no echarte yo de menos. Será mala señal.
Lo hará.
Es
fácil.
Oye, Alcaraz está jugando en Miami.
Que se ha empezado, ya casi ha ganado. Hasta el 2-2 contra Gael Monfils ha sido un partido bastante igualado. Pero es verdad que el francés se ha torcido el tobillo y a partir de ahí tres juegos consecutivos de Carlitos que está sacando para ganar el primer set, 5-2-0-15. Y por cierto, está en la grada un tal Neymar Jr. y está sacando su móvil para hacerle fotos a Carlos Alcaraz. ¿Cómo son los deportistas?
Y está Jimmy Butler. ¿Eh? Ese no lo has visto.
En un sofá impresionante.
Sí, el mismo que Neymar.
Colega de Alcaraz.
Ah, sí, ya lo sabemos. Sí, que el año pasado también estuvieron.
En Buenos Aires
sabemos,
y son
Angelito,
muy colegas. Se hablan mucho y han jugado al básquet y han jugado al tenis.
Por cierto, Neymar, que hizo campaña por Bolsonaro.
Cierto.
Reconocido y racista presidente de Brasil. Neymar, compañero de Vinicius.
Romario político, bueno, de ese partido. Ronaldinho a Bolsonaro.
Por eso, como otros. Digo Neymar porque ha salido el tema.
Ha sido tema hoy en la rueda de prensa, que le han preguntado a Dorival Junior, al entrenador de Brasil, si podía llegar o si le iba a esperar a la Copa América. De hecho, que está lesionado y que tenían que volver a analizarle, pero que no le descarta.
A Neymar.
Pese
a que es Bolsonaro, ahora
pensé. No sé,
vale. ¿Brasil está con todo, Javi?
Brasil está con todo, pero, porque hay un pero, la gente, yo creo que mañana que vaya al Bernabéu, evidentemente quiere ver a Vinicius, evidentemente quiere ver a Rodrigo, y también está en la ecuación Endriki, ese tripleta atacante que podría tener el Real Madrid el año que viene, pero que no lo va a ver mañana.
¿Por qué?
O al menos no lo va a ver de inicio. Porque ha dicho el entrenador que Endriki no va a ser titular, que todavía está en un proceso de formación y que va a jugar algún minuto, pero que para nada está al nivel que tiene ahora mismo Rodrigo y que tiene Vinicius, entonces que hay que cuidarle y que hay que ir poco a poco con él.
Como en Londres jugará los últimos minutos del partido.
Miguelito, ¿en España mañana salimos con todo?
Sí, con todo. Es prácticamente un equipo nuevo en comparación al que jugó en Londres. Es un ensayo general casi, Juanma, porque va a ser el último amistoso ya antes de la lista definitiva. La convocatoria, hay jugadores que aspiran a ser titulares como José Luis Gallán en el lateral izquierdo, pero suena muy bien el once inicial, que como digo va a ser prácticamente nuevo. Vamos a estrenar ahora sí esa camiseta roja que vamos a lucir en Alemania. El otro día fue con la camiseta amarilla, con el lema del partido, una misma piel en el brazalete del capitán español Álvaro Morata, un maso pele en el brazalete de la canariña, y como digo, pues equipo nuevo. Quizás la única duda es el sistema. Siempre apuesta por el 4-3-3 Luis de la Fuente. El otro día en Londres apostó por un 4-2-3-1 con Gerard Moreno en la posición de enganche. Y luego, ¿quién va a acompañar a Lenormand? Se le ha preguntado directamente al seleccionador si podría debutar de inicio mañana Pau Cubarsí, pero ha dicho que por respeto a los jugadores que todavía no lo sabían, no lo iba a decir. Así que Laporte o Cubarsí, principal duda, el resto del equipo está claro. Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand y Cucurella van a jugar en la defensa. En el centro del campo, Rodrigo, Fabián y Sancet, y arriba Lamine Yamal, Olmo y Álvaro Morata. Se le ha preguntado también al seleccionador, que por cierto ha dicho, después de volver a ver el partido contra Colombia, que tiene buenas sensaciones, que está tranquilo.
Tiene mérito, ver el partido contra Colombia otra vez tiene mucho mérito.
Es la obligación de
sí, pero
verlo con buenas sensaciones.
Tiene mérito que te guste.
Creo que a los cuatro que ha pillado Rusia del ISIS, les han puesto, antes de torturarlos, les han puesto otra vez el partido de Colombia.
La segunda parte yo creo que hay cosas que mejorar, sí, pero...
No le ha gustado el ejemplo a Miguelito.
La reflexión
no le ha gustado. Demasiado
bélico.
Bélico.
Y digo que De la Fuente ha justificado en la enjundia de los rivales, que evidentemente no van a tener nada que ver que nuestros dos sparring de junio. Recordemos que España, después de la lista definitiva y antes de debutar contra Croacia, va a jugar contra Andorra y contra Irlanda del Norte. Nada que ver contra Colombia y con Brasil, y así lo justificaba esta mañana el seleccionador.
Era el momento de jugar dos partidos fuertes. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales. Todo lo contrario. Vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia, la transición. Equipos que vayan a querer competir con nosotros en la posesión, como va, seguro que va a ser Brasil. Y aquí sí queríamos verdaderamente exigirnos y tener en cuenta que ya hasta junio no volvemos a juntarnos, ¿no?
El ritmo de entradas va bien. No se va a llenar el Bernabéu, como contábamos ayer.
¿Techo o no techo?
Pues mañana se decide la reunión, yo creo que sí, porque incluso podría llover en Madrid, pero mañana hay una reunión previa a cada partido y ahí se va a decidir. Lo normal es que se teche el estadio.
Hombre, si lo han puesto con 20 grados, imagínate mañana que está fresco en Madrid, o sea, hay que poner el techo.
Ya te digo que mañana por la mañana se decide
oficialmente. ¿Y el marcador, Arauz, va a funcionar el marcador 360?
No,
o todavía no.
No, todavía vale. No. Hombre, el Madrid estará esperando
a inaugurarlo.
Al City. Yo creo que el City va a ser el día.
Vale.
De la inauguración, y como digo, había vendidas esta tarde unas 60.000 localidades. Se supone que mañana habrá un tirón de última hora, pero bueno, en torno a 60, 65.000 yo creo que será el aforo de mañana. Hemos cambiado de árbitro también, y va a ser el portugués João Piñeiro, y al final va a ser un compatriota que se llama Antonio Carvalho Nobre.
Vale. ¿Preside el partido Pedro Rocha?
Sí.
¿Presidente de la Federación?
Sí, que estuvo
presidente
en Londres.
De la gestora de la
Federación. Viajó el otro día con el equipo. Pero sí viajó el día del partido a Londres y mañana va a estar en el palco del Bernabéu.
Pedro Morata, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué pasa con Rocha y el CSD?
Bueno, ha habido una decisión de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes después de una denuncia que presentó Miguel Galán el pasado día 12 de marzo, donde pedía que se inhabilitara a Pedro Rocha y a toda la comisión gestora de la Federación por entender que se habían excedido gravemente en las funciones que tiene la comisión gestora. El Consejo Superior de Deportes, sus servicios jurídicos, durante 15 días han estado estudiando si esta denuncia tenía indicios de ser cierta en el sentido de tener base, y han concluido que sí. Los servicios jurídicos del Consejo han concluido que indiciariamente tiene sentido la denuncia porque puede haber cometido exceso en sus funciones Pedro Rocha y la gestora, y lo que hacen es trasladar esa denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte. Eso ya significa mucho, porque el hecho de que los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deporte hayan visto que existe motivo, que existe una duda razonable y lo envíen al TAD, eso da que pensar que probablemente el Tribunal Administrativo del Deporte le va a incoar un expediente. Y a partir de ahí, Juanma, importante, desde el momento que se le incoara expediente, el Consejo Superior de Deportes tiene la potestad de suspender cautelarmente a Pedro Rocha en sus funciones como presidente de la comisión gestora, o no hacerlo. Y ya quedaremos pendientes de la decisión importante, que es la que tome los siete miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, que tendrán que decidir si Pedro Rocha y toda la comisión gestora se excedieron en sus facultades. ¿En qué se excedieron? Pues, para entenderlo fácilmente, una comisión gestora, Juanma, solo está, por utilizar un chascarrillo, para convocar elecciones a presidente y para hacer todas las gestiones ordinarias y rutinarias de una federación. Pagar la luz y el agua y las nóminas, pero no pueden tomar decisiones.
Renovaciones,
políticas,
fichajes, ampliaciones de contrato, etcétera, etcétera.
Todo eso no pueden hacerlo porque además ya hay un dictamen del Tribunal Administrativo del Deporte del día 7 de marzo, donde ya el Tribunal Administrativo del Deporte dijo que las funciones de la gestora son únicamente gestión ordinaria del día a día y que no pueden tomar decisiones que condicionen al futuro presidente. Ese dictamen, Juanma, que no lo voy a leer por no hacerlo denso para los oyentes, a mí me hace pensar y opinar con información que yo creo que hay serias posibilidades de que el Tribunal Administrativo del Deporte decida que Pedro Rocha y la comisión gestora cometieron una infracción grave tomando decisiones para las que no estaban facultados y que los puedan sancionar e inhabilitar y, por tanto, Pedro Rocha, si es que finalmente decide presentarse, no podría hacerlo.
Estoy convencido que mañana Pedro Rocha va a dar explicaciones de todo esto.
Pero esto es lo que lleva Angelito denunciando desde hace 10 meses, con la turra que nos ha dado con este asunto.
Volvemos a lo mismo, es que se ha metido en este jardín él solo. Es que Pedro Rocha podría ser presidente de la Federación Española de Fútbol desde octubre, si hubiese convocado elecciones, las que tenía que convocar solo a presidente. La misma asamblea le vota, vale, siga usted hasta después de los Juegos Olímpicos y ahí hacemos unas elecciones nuevas. Es que es lo que había que haber hecho. Y con ayuda del CSD se ha metido en su propio jardín sin ningún tipo de sentido.
Sí.
Ya, pero el momento de trasladar la denuncia al TAD es ahora, después de que haya entrado la UCO en la Federación, porque esta denuncia está planteada hace tiempo.
Claro. A golpe de escándalo. Ah, por cierto, a golpe de escándalo ha salido un audio hoy de Rubiales en el Confidencial.
¿Con Coldo?
Con Coldo, macho. O sea, es que, de verdad, te lo
los
juro.
Tentáculos.
La realidad supera la ficción.
Es flipante, pero además, ¿con qué familiaridad le habla Rubiales a Coldo?
Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, es el mismo lenguaje.
Coldo, el presidente del Zamora
y la sub-21.
Y Luis Rubiales.
Partido
por
sub-21.
Cierto, Plaza del Reus, que no se fue
a Zamora.
Se fue a Andorra.
Se fue a Andorra.
Gerard, amigo.
Presidió por...
Jerry.
Hay amigos y amigos.
Jerry. Es que el hedor es...
Gracias, Morata. Un abrazo.
Lo tiene todo Rubiales, está en todas las salsas.
Madre mía.
Buenas noches.
Adiós.
Como dijo Basi el otro día, la pareja de centrales de España para la Eurocopa debían ser Cubarsí y Coldo.
Y Coldo. Oye, pues, ojo.
Por eso lo dijo.
Lo que pasa es que, no sé, físicamente no va a llegar
pero
en el
ahí,
mejor.
Puesto
sí,
ahí,
desde luego.
En el centro del área.
Quiero recordar que aquella noticia de la renovación de la Fuente se dio la noche en la que estaba aquí Ángel Torres. Y creo que el propio Ángel Torres estaba muy de acuerdo en la decisión que se había tomado desde la Federación.
Recuerdo. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y a todo esto, Alves ha salido de la cárcel hoy.
Sí, a las 4:30 de la tarde ha salido Dani Alves después de pasar 1 año y 2 meses en Brians 2 y salía tras pagar a las 11 de la mañana el 1 millón de euros de fianza, lo ha ingresado en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona y ha recorrido, lo hemos visto, 50 metros entre la puerta de la cárcel y el coche que le esperaba, donde estaba su amigo Bruno, que es el que estuvo y que declaró en el juicio y estuvo la noche del 30 de diciembre de 2022 en la que Alves cometió esa violación en la discoteca Sutton. Estaba también la primera abogada de Alves y en ese paseo que ha hecho de 50 metros hasta el vehículo lo acompañaba su abogada, la que ha llevado el caso, que es Inés Guardiola. No han dado declaraciones a los más de 100 periodistas que había, muchos de ellos internacionales. Le han tirado todo tipo de preguntas, pero no ha respondido a ninguna. Salía con el semblante serio y a esta hora Dani Alves ya está en su domicilio de Esplugas. Después de pagar esa fianza, este jueves ya tiene que firmar en la Audiencia de Barcelona. Él firmará los viernes, pero al ser festivo firma el día antes y el jueves ya acudirá a firmar. Lo tiene que hacer cada semana. Ya ha entregado su pasaporte, el español y el brasileño, no puede salir del país y además ha facilitado ya un número de teléfono para estar en contacto siempre que la justicia lo requiera y siempre tiene que mantener una distancia de más de 1 kilómetro respecto a la víctima y, por supuesto, no comunicarse con ella.
¿Queréis decir algo del asunto Alves?
Hombre, que es difícil de entender lo que pasa.
El programa hoy es un campo minado, ¿eh?
Sí. O sea, es muy fácil, no hay minas. La justicia no es igual para todos, y ya está. Si tú tienes 1 millón de euros, no estás en la misma situación que otro que no tiene 1 millón de euros y comete el mismo delito. Es una vergüenza y creo que lo ha dicho muy bien Mónica antes. Vivimos en un mundo en el que violadores, y aquí sí que no hay... El caso de Rubiales, puedes decir que te tienes que esperar a que se juzgue la presunción de inocencia.
No, es que ha sido condenado
claro, aquí
por
ha sido
violación.
Condenado, o sea, por aquí no hay ninguna duda. Pero
de todas formas, Dani, con respecto a lo que ha pasado, no es del todo así, porque realmente ese 1 millón de euros que él paga va acorde a su patrimonio. O sea, que a ti o a mí no nos hubiesen puesto nunca la misma
Es exactamente fianza, como la misma cuantía.
La misma cuantía.
Pero es lo, o sea, que dice, es lo que dice Gonzalo. Nos claro. puede gustar o no, que a mí no me gusta. No es me gusta así. La condena. No me gusta que 4 años de prisión sean suficientes para alguien que viola a alguien. Todo lo que queramos. Pero la ley es lo que dice. La ley, si te pone en libertad bajo fianza, esa fianza se fija en función de tu poder económico. Igual que a él le han puesto 1 millón, me imagino que a cualquiera que tenga un poder económico mucho menor, pues le hubiesen puesto lo que fuese, 100.000 euros.
Pero eso lo que quiere decir es que a la clase política sí le parece bien esto, ¿no?
Claro.
Bueno, a los que legislan.
A los que legislan, sin duda. Claro, bueno, evidentemente.
¿Y a los que legislan, quién los elige? Nosotros.
Pero un momento. ¿Y a los jueces? Que quien ha puesto la fianza y quien ha puesto la condena y los años de condena son los jueces.
¿En base a qué?
En base a las pruebas que hubo en el juicio.
Pero hay un baremo que dices, yo en base a esto decido esto, en base a algo, sí, que pero, es una ley.
Vamos a ver,
hay una ley que decide que creo que fueron 150.000 euros que depositó Dani Alves, que era una manera de resarcir a la víctima. Es que a partir de ahí, ya, yo es que no tengo nada más que decir.
Y eso pasa en cualquier delito, Mónica. Si tú anticipas el pago de una posible multa, sea de un delito económico contra Hacienda, sea lo que sea, tú ya ahí tienes un atenuante a la posible pena.
¿Y se ha visto alguna iniciativa política para cambiar esa ley para que esto no sea así?
Pero espera un momento.
Pero entonces, ¿de qué nos quejamos?
Pero que la sentencia podía haber condenado a Alves a más años de cárcel, ¿eh?
Sí, aquí entra en juego todo.
Y no lo ha hecho. Y a cuatro.
A medio año menos. A seis meses menos. Quiero decir que la sentencia que le han puesto a Alves es prácticamente la horquilla mínima.
Pero que está dentro de la legalidad, que yo sé lo que voy.
Que los jueces podían haber puesto algo más desde Barcelona,
Víctor.
Bueno, sí, que Fiscalía ha recurrido a esa salida de prisión de Dani Alves y en clave Barça, que Ronald Araujo ya está en Barcelona después de que le diera premios a Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay. No ha disputado ni ninguno de los dos partidos. Mañana no lo jugará porque ya está en Barcelona y no disputó el amistoso contra Euskadi en San Mamés. Sí que liberado y buenas noticias para Xavi porque así evita una lesión importante.
Gracias, un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Dos cosas rápidas. Una, otro nombre propio del día, el de Coque.
Poder continuar en el club de mi vida es algo que siempre he querido, poder estar aquí casi hasta el día que me pueda retirar. Estoy muy orgulloso, ¿no? Es un acuerdo que para las dos partes es bueno y mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de poder competir, voy a estar aquí. Para mí eso es lo que siempre he soñado y bueno, espero rendir en el campo con todas mis fuerzas como lo vengo haciendo en los últimos años.
Antoñito, de 0 a 10, ¿cuánto estás de contento con la renovación de Coque?
10-25. Sí, porque yo y mucha gente...
Voy a decir una cosa, es que tengo una debilidad especial por Coque.
Casi todos.
No me puede caer mejor Coque.
Claro, pero no solo ya por eso, ¿no? Tú echas un vistazo al historial de este chico y hay que decir que hay pocos jugadores en la Liga Española que desde benjamines hasta profesionales de élite hayan estado vistiendo la misma camiseta. Es el caso de Coque, que esta mañana ha anunciado oficialmente el club que le renueva un año más. Expiraba su contrato en junio de ahora, del 24, y va a estar hasta el 25. Las dos partes se comprometen a verse al final de cada temporada para decidir si siguen juntos o no. Y esto a mí me parece que está muy bien, ¿no? Porque tiene solo 32 años. Coque hace una media de 15 kilómetros por partido. El otro día hizo 17. Y se deja el
alma. Anda, Antoñito, no te pases.
Sí,
media de 15 es imposible. El otro día hubo prórroga, fueron 120 y tantos minutos y 17. Claro. Pero la media de 15 no se ha conseguido jamás en la historia del fútbol.
Igual son 12 y pico.
Ya, claro. Es que eres un tiquismiqui, Joseba, con los datos.
Es que hoy hay kilómetro y vamos a ser rigurosos.
He topado con un experto, Joseba,
si queremos ser rigurosos, hay que ser.
Has tenido mala suerte hoy que estaba Joseba. Si no, nos lo hubieras colado.
Si llega a estar Maldini. Pero está Chema, así que no podía pasar por alto eso.
Me he ganado la guillotina, ahora mismo yo me empiezo a... Bueno, que Coque asume también una rebaja sensible de su contrato, cercana al 50%, y como han hecho otros miembros de la plantilla, como el entrenador, lo hizo Griezmann, han ido siendo sensibles todos con la necesidad del club, que es el jugador con más partidos jugados en la historia del club, 626, y que debutó en 2009, hace ya 15 años, y que ha ganado 10 títulos. Siendo jugador de club de toda la vida, yo creo que la afición tenía muchas ganas de que se hiciera oficial esta noticia y bueno, pues todos nos alegramos.
Muy bien. Gracias. ¿Haces algo en Semana Santa o qué haces?
No, estuve... No, voy a... sabes que soy muy devoto de las procesiones. ¿Eh? Y voy a procesionar aquí en Madrid.
Ah,
voy a salir el jueves, voy a salir, Jueves Santo. Y seguramente Viernes Santos. Jueves, Viernes Santos.
No, tú siempre has sido muy de jueves.
Voy a leer entre líneas porque ha empezado a decir una cosa que no ha terminado. Sí. Que es el estuve de vacaciones como tú la semana pasada.
¡Ah, ya!
Pero no ha dicho, ¿para qué otro, voy a vender ese pollino? No.
¡Otro! ¿Qué tal
estuve
baila?
Estuve de vacaciones la semana pasada y ahora dice que no
se la según lo estaba diciendo, se ha arrepentido.
Sí, estuve.
¿Y esta semana qué? Perdona, ¿esta semana qué días de libranza tienes? ¿Esta semana qué días libras?
No, jueves y viernes.
Jueves y viernes. Ah, pensé que habías cogido martes y miércoles porque luego jueves y viernes.
No, yo no cojo más de lo que me pertenece. Y lo que no me pertenece me lo dais y tampoco lo quiero. Yo cogí
Cogí
la semana pasada días porque no había liga y me obligaron a vacacionar.
Te obligaron. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo a todos.
Adiós, os quiero tanto. Hermano, chao.
Os quiero tanto.
Venga, gracias. Oye, hoy ha sido el día en el que han incinerado a Lopera en Sevilla. Está Ocaña. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Día especial, ¿verdad?
Sí, un día muy emotivo, ¿no? Muy emotivo porque ya ayer la verdad es que las visitas al tanatorio fueron multitudinarias y eso que era Domingo de Ramos, pero hoy hemos visto como incluso el Real Madrid, ¿no? Representado por Emilio Butragueño estaba acompañando en el último adiós a Lopera, el presidente del Sevilla, el vicepresidente, José María del Nido Carrasco y Pepe Castro, jugadores de su época como por ejemplo Benjamín Zarandona, gente que estuvo toda la vida con él y, bueno, ha llamado un poco la atención si estuvieron ayer el presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, pero hoy no había nadie oficialmente del Betis en el último adiós, ¿no?, que ha sido el responso por la mañana y después cómo lo han llevado, bueno, pues hasta las puertas del cementerio de San Fernando. Allí un grupo de aficionados del Betis cogía el féretro de Lopera y entre cánticos a don Manuel y cantando el himno del Betis lo llevaban hacia el crematorio. Y bueno, pues ha sido un momento, la verdad, emotivo, bonito, digno para despedir a una persona que ha sido el presidente más importante de la historia del Betis. Y por cierto, mañana las cenizas de Manuel Ruiz de Lopera irán a la iglesia de Jesús del Gran Poder, claro, que como sabéis, bueno, sí. Él ha tenido una conexión brutal siempre con el Gran Poder.
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
Estuvo muy bien ayer la parte del tertulión cuando hablasteis de los presidentes.
Sí, la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí,
¿no?
Los presidentes históricos estos que efectivamente convertían la radio en un espectáculo y el fútbol en un espectáculo absolutamente increíble.
Llamaban ellos en vez de llamarle a nosotros.
Está Lobato.
Literal, literal.
Sí, llamaban, claro que llamaban.
Llamaban ellos.
Llamaban en directo a los programas. Está Lobato esperando ya, y Carlos Miquel, y están los oyentes mandando mensajes.
Y que teníamos muchos pendientes sobre el tema Vinicius. Decía uno, Vinicius solo tiene 23 años. Desde que llegó a España, desde muchos ámbitos ha habido una cacería contra él. Al principio era un meme porque no metía goles. Ahora que es top 3 mundial, la gente no ha aceptado esta progresión y han creado campañas vomitivas contra Vini. Los antimadridistas le insultan porque es muy bueno y también por ser negro. Lo dijo Nico Williams y tiene toda la razón. Censuro todos los insultos en un campo de fútbol, especialmente a los árbitros que se producen en todos los campos. Y a Guardiola en el Bernabéu también. Hay que censurarlos todos. Qué malo es eso de generalizar. Si acusan a España de ser un país racista por 4 tontos que hay en los campos de fútbol, ¿es acaso Brasil un país de violadores por lo que hayan hecho Robinho o Dani Alves? Generalizar es muy injusto. Y otro oyente decía, en España la justicia actúa contra los robagallinas, contra cosas serias como corrupción, el racismo o el tema de Dani Alves, por ejemplo, miran hacia otro lado.
Es la una, son las 12 en Canarias, mensaje de Gemma Santos.
Pues ahora es momento, como siempre a estas horas en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la final de Copa. Sí, ya sé que tenemos un montón de partidos amistosos, que mañana juega España, pero ¿qué te parece si nos fijamos ya en las cuotas del final de la Copa del Rey? Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Y ahí, ni para el Athletic ni para el Mallorca, para no enfadar a nadie, veo que un empate a uno al final del partido tiene una cuota de 6,50 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la final de la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. ¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y con Carlos Miquel. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Lobato. Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estáis, compañeros?
¿No te vas de Semana Santa?
No. Tengo que reponerme de Australia, sí, y del el jet lag madrileño que he tenido.
Sí, claro. Es que estos grandes premios nocturnos así para...
Un sufrimiento.
Sí, ¿no?
Sí. O sea, desde el miércoles dos más, madrugada... O sea que... sí. Tiene luego Japón también, va a ser 7 de la mañana. Sí.
Oye, ¿cómo mola Albert Park, eh? O sea...
Sí. Maravilloso.
Ostras, tío, es que... Me apetece vivir ahí, tío. O sea, en serio, yo lo veo todo.
Lo dijimos, Juanma.
Sí, pero es que es tan bonito. Es tan bonito. En los planos aéreos, ves un
lago.
Todo, me imagino una ciudad limpia, civilizada, muy cara, pero me la imagino.
Muy cara. Sí, de comer allí, cuidado. Sí. Pero sí que es verdad que es un sitio muy agradable.
Sí.
El único problema que tiene es verdad que vas un poco zombie.
Está un poco
horario,
lejos,
pero,
sí.
Y está
un
lejos.
Pelín lejos, un pelín apartado para nosotros. Sí. Bueno, ellos dirán que los que estamos lejos somos nosotros, claro.
Claro, no, luego.
Bueno, a ver, somos muy de Carlos Sainz.
Claro.
Lo éramos, pero yo creo que este año, fíjate, su carisma va a crecer por lo que le ha hecho Ferrari. Es decir, que se va a ganar más el cariño de la gente por lo que le han hecho y por cómo está él respondiendo ante la jugarreta de Ferrari del principio de temporada. Es que tiene mucho mérito. Ayer, no, ¿eras tú el que tuiteabas o hacías algo? No, en Instagram. Ponías Lobato, ponías algo así como la foto de esto hace 21 días de Carlos Sainz. Sí. Operado de apendicitis y esto hoy, ganando la Copa
del Mundo. La clave de la historia es que el miércoles pasado, 2 días antes de subirse al coche, casi no se podía incorporar solo. Tenían que ayudarle.
Ostras, tío.
Sí, sí. El miércoles. A mí me han dicho que fue cuestión de horas, porque las horas previas no estaba claro si iba a poder o no.
Bueno, y un proceso actoral que ha tenido Carlos brutal para disimular todo lo que le pasaba y todo lo que le dolía. Él quitó de su... Él no podía usar la palabra dolor, usaba la palabra molestia. No, tengo un poco de molestia. Porque si
solo había que verle bajarse y subirse del coche.
¿Iba muy dopado entonces? O sea, ¿iba con muchos calmantes?
No, puede, por el antidoping. No puede. Por eso lo que hacía, él lo que hacía era disimular un poco. Lo que pasa es que, claro, el mismo viernes, cuando acaba la jornada y se va al hotel y tiene que estar tumbado en la cama, hecho polvo, pensaban que ya no hacía más Gran Premio. El viernes, después de haber hecho los entrenamientos. Pero él todo el rato siguió un poco las instrucciones que le dio su entorno. Es decir, oye, te bajas del coche a firmar autógrafos. Y se bajaba del coche moviéndose como Robocop. Pero entraba en el paddock como si nada, como si estuviera desfilando.
Quiero preguntaros a los dos. ¿Habría habido posibilidades de ganar esta carrera por parte de Carlos Sainz si Verstappen hubiera estado en la pista?
Yo creo que sí.
Sí.
¿Sí?
Sí, pero le tenía que pasar, ¿eh? Porque... Ir delante con aire limpio te mejora todo el desgaste de neumáticos, te mejora el graining que tenían muchos. Eso lo hubiera beneficiado. Tenía que haber ido con esa agresividad que fue en cuanto vio un fallito y fue a por él. Pero si por estrategia se ponía delante en un momento dado, no era fácil pasar. Había ritmo en el Ferrari. Es decir, vamos a tener algunos sitios donde Ferrari puede ir bien.
Lobato.
En este circuito Ferrari iba muy bien. No tan bien como Verstappen, pero la tanda larga que hicieron el viernes era muy prometedora. Luego aquí hay una circunstancia de 4 zonas de DRS, con lo cual Carlos lo que hizo en la salida es tratar de pegarse como un loco a Verstappen para estar dentro del segundo de margen que necesitas para activar el DRS.
Recordemos, algo que nadie ha podido hacer hasta ahora. Si estás a más de un segundo del que va delante de ti, no puedes activar el DRS.
Y en Bahrein y en Arabia Saudí nadie se pudo poner en ese margen de un segundo, porque Verstappen tiró y se marchó.
Claro.
Aquí tiró y Carlos fue detrás. Y en la segunda vuelta, cuando ya se podía utilizar el DRS... Cometió un error, quizá motivado por el problema que tenía en uno de los frenos, y al cometer ese error, Carlos con el DRS le pasó. Si no hubiera ocurrido esto, pues probablemente Carlos hubiera quedado detrás, hubiera aguantado, porque utilizar el DRS estando detrás te da 0,8, te da 8 décimas de ventaja, con lo cual podría haberse mantenido y en un momento dado presionarle y en un momento dado, como decía Carlos, si Ferrari jugaba bien la estrategia, pues tratar de parar antes para hacerle un undercut. Hubiera habido batalla y hubiera podido ganar, yo creo que podría haber ganado, pero habría que haberlo luchado. Y yo te digo una cosa, yo por un lado, y lo dije en directo, me fastidió que Verstappen abandonara.
Sí, sí, sí.
Me hubiera gustado ver la batalla. Primero por curiosidad, por saber exactamente dónde estaba el Ferrari y dónde estaba el Red Bull y ver si hay un paso adelante y si pueden luchar codo con codo.
Oye, una cosa, ¿se sabe lo que le pasó al coche de Verstappen? Sabemos que se incendió ahí la zona del freno de la rueda derecha trasera.
Claro. No está muy claro, no han querido decirlo con mucha claridad.
Bueno, pero de todas maneras el equipo nacional de filtración austriaco está filtrando que ha sido un mal montaje de la rueda.
Ah, vale. Es que dijo una cosa de la Rosa en la retransmisión de Dazón que me sorprendió. Dice, puede ser hasta un... el plástico que se quitan del casco, que se enrolla ahí en la tal y se incendia y te lo calienta.
Bueno, eso ha pasado muchísimas veces. De hecho, hubo más gente de la que a Esteban Ocon le tuvieron que sacar un tear-off del conducto de ventilación de frenos. Hizo una parada extra porque veían que se estaba subiendo la temperatura de uno de los frenos. Y dicen, lo que pasa es que hay versiones para todo, el mal papel que ha hecho Checo Pérez en este Gran Premio, que se quedó muy atrás, era porque había también un tear-off, algunos dicen que era un tear-off de Fernando Alonso, que se le quedó metido en una zona crítica aerodinámica y perdió un montón de puntos de... de carga aerodinámica.
Hay una anécdota curiosa.
Helmut Marko ha dicho otra historia y ha dicho que rompió el fondo plano contra un piano. O sea, que no me creo ninguna de las dos.
No, Marko siempre aprovechando para darle palos a Checo Pérez. Claro, pues si rompe el fondo plano es que no tuvo cuidado. No, hay una historia curiosa de esto de las tear-off y todo esto, que un abandono que tuvo una vez Fernando Alonso por la funda
una
de
bolsa
un
de
sándwich.
Plástico, sí.
La bolsa de plástico de un sándwich.
Sí, sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Los de Ferrari se pueden echar atrás en la decisión? Bueno, a ver,
no,
una cosa.
No puede.
Vale, imagínate que, y por lo que sea, dicen, bueno, pues mira, no nos quedamos con Leclerc.
Es que ese es el error de Ferrari.
Le echamos y le hacemos contrato a Carlos.
Pues no, no creo.
No
es que atrás. Tiene pasión.
Lo que puede pasar, Juanma, es que Ferrari acabe avergonzado este año viendo una temporada bestial de Carlos Sainz. Y entonces estarán por dentro diciendo, madre mía, pero ¿y por qué se va este chaval? Que se queda libre. O sea, que es que ahora mismo, lo decía la prensa italiana en el día de hoy, es el golden boy del mercado de pilotos. Es que un tío que gana una carrera, que muestra el orgullo de
la profesionalidad
de estar
increíble,
operado apendicitis y subirte al coche 2 semanas después, que es rápido, que es conciliador, que trabaja en equipo, que no es egoísta, que no genera tensiones, que no es tóxico. Es una bicoca. Es que le puede querer cualquiera. Bueno, la prensa, ahora todas las prensas internacionales, empezando por la italiana, dicen, ostras, pues es que Red Bull le puede contratar, están interesados. Mercedes, ahora tiene novias por todos lados.
Bueno, el jefe de Red Bull, en el comunicado, dijo ayer que había un piloto que no tiene trabajo para el año que viene, que es muy bueno, que lo está haciendo muy bien, y que eso es una opción para Red Bull. Es decir, claro, le colocó entre los candidatos diciéndolo abiertamente. Es decir, que claro que está calando. Los mismos compañeros de profesión se han dado cuenta. Fernando Alonso dice que ha sido una demostración de fuerza y de profesionalidad lo que ha hecho desde el día que fue a Arabia Saudí directamente desde el hospital para estar con el equipo. Lo que ha hecho Carlos esta vez está muy bien, sobre todo, y más que por el plazo, porque Alex Albon lo consiguió, el tema es que realmente no estaba bien. Le pidieron en carrera, ¿quieres hacer la vuelta rápida? Y no la hizo porque no se encontraba con fuerzas para hacer a final de carrera la vuelta rápida en carrera.
Lobato, ¿puede ganar alguna otra carrera Carlos Sainz este año?
Yo creo que sí. No, a ver, que no piensen la gente que a partir de ahora Ferrari va a estar ahí.
Que esto va a ser un mano a mano Verstappen Carlos Sainz, porque no es así.
No. Pero que puede ganar alguna carrera, sí. Habrá circuitos como este que le vengan bien a Ferrari y entonces Carlos y Leclerc lucharán por la victoria. La única diferencia, hablando de Carlos y Leclerc, es que yo creo que, a diferencia de otros años, este año, con este coche, Carlos se siente muy cómodo. Entonces, cuando haya un circuito propicio, o cuando Verstappen tenga otra, si la estadística lo permite, tenga otro problema técnico o tenga un error, puede ganar otras carreras. Yo creo que sí.
Ojo Mónaco. Cuidado Mónaco. El último sector de Albert Park iban de maravilla. Singapur, claro, y otra vez Monza.
Singapur es en noviembre. Por
bueno,
ahí.
No, que luego habrá muchas evoluciones
si
hasta entonces.
Hasta no, claro.
Pero Mónaco no está tan lejos. Y yo creo que Mónaco puede ser un escenario para Ferrari buenísimo. Igual que el próximo, que es Suzuka, va a ser difícil. Ese puede ser un gran escenario para Carlos Sainz, que además va muy bien en Mónaco.
Vale. ¿Alonso está muy cabreado?
A ver, le han dicho que su conducción es potencialmente peligrosa. El término, mira, lo de el VAR de la Fórmula 1 es dramático. Dramático. Es decir, tú, todo en la Fórmula 1...
¿Eres el Pedro Martín del VAR de la Fórmula 1?
No, yo estoy a favor de que los comisarios, por ejemplo, haya un comisario piloto, pero es que el comisario piloto que ha juzgado a Fernando Alonso en 2016 dijo que Fernando Alonso tenía que retirarse porque era malo para McLaren y que sobraba de la Fórmula 1. Es Johnny
Herbert. Fernando Alonso lo ridiculizó en directo.
Sí, en directo en la Sky le dijo, le fue a dar la mano y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tú eres comentarista, pero nunca serás campeón del mundo.
y yo soy dos veces campeón del mundo. Esto en directo
pues
para
todos. Es raro porque Fernando no es rencoroso para esas cosas, ¿eh? O sea...
Ya. Sí. No, hombre, pero Fernando estas cosas las guarda.
Hombre, vamos, por las eso te digo, y, vamos, se acuerda de lo que dijo el primer comentarista en 2001, vamos, o sea, este dijo que me equivoqué cogiendo la curva 3D.
No, pero espera, que ahí tardó
poco,
hay
personajes que se merecen un repaso.
Sí, este es un poco...
Se lo merecen.
Es un poco un ultra y sobre todo, si tú lo lees, efectivamente dice, potencialmente peligroso. Dice, no genera el aire sucio Fernando Alonso. No sabemos si lo hizo voluntariamente. Pero además le ponemos un agravante. ¿Sabes por qué le pusieron un agravante? Porque eran 10 segundos la sanción y le ponen 20 porque así perdía dos puestos. Y entonces así tapaban que la FIA cometió un error. Resulta que se estrella en medio de la pista un coche, ponen un safety virtual y no saca la bandera roja. Y estaba el pobre Russell diciendo, bandera roja, pues la han tapado con la sanción a Fernando.
Oye, ¿y esto? A ver, este fin de semana un piloto le cedió su coche al compañero de Williams por falta de recambios y otro salió de boxes por no tener un alerón disponible. Sí. ¿Hay equipos en la ruina?
Pues sí, un poco en la ruina están. Uno era Williams, que es un equipo, cuidado, sí, con una trayectoria.
Un histórico. Y lo que pasa no es que estén en la ruina, el problema es que tienen menos capacidad económica que los demás y tienen, en el caso de Williams, tiene una estructura que está absolutamente obsoleta y oxidada, que de hecho ahora está, el nuevo team principal está tratando de cambiarla. Y el problema es que construir piezas nuevas, el proceso es demasiado lento. Y, bueno, han estado disputando las primeras carreras sin un cockpit de recambio.
Yo, perdón,
es decir, si alguien se estrellaba y lo rompía, solo les quedaba uno. Y mira, jugaron con fuego y se quemaron.
Yo es que entonces, esta pregunta ya os la he hecho, pero no entiendo la rentabilidad de los que van del 8 al 18. Porque no salen. O sea, es que no se salen... Hombre, los doblados. Pero si es que no salen en el... ¿De dónde está la rentabilidad de eso? Es decir, el último, el que llega último sistemáticamente carrera tras carrera... Eso cuesta una pasta.
Sí.
¿Me podéis decir dónde está el retorno a ese dinero?
Pues si siguen ahí tendrá retorno, digo yo, vamos.
Sí, porque ¿algo tiene? No solo es la tele, que en la tele además ya te digo yo que hay un porcentaje de tiempo que aparecen. Siempre hay un porcentaje de tiempo, porque bueno, eso lo tienen súper estudiado.
Sí.
Pero aparte es vender, y es lo que le vendes a los patrocinadores, que tú estás con un equipo en la mejor competición de automovilismo del mundo. Y eso vende. Y por eso están ahí. Y de todas formas, ellos reciben dinero de los derechos de televisión de la FOM, ¿no? De la Fórmula 1. Con lo cual, nunca van a perder dinero.
Segundo, Ángel García, ¿cómo va Carlos Alcaraz?
Pues mira, ganando 5-4, pero hace nada ganaba 5-2. Estaba sacando para ganar el partido.
¿Qué
y
tal está jugando?
Monfils.
¿Qué tal está jugando?
Bien, muy bien. Lo que pasa es que ahora Monfils ha reaccionado. Y lo juegos, que era un partido 6-2-5-2...
Poco vidriosos tienes.
Joder, también hoy, de verdad, chicos. Que lo que era un 6-2-5-2 ahora se ha convertido en un 6-2-5-4.
¿Y qué tal?
¿Cómo vas a pillar? No te preocupes.
¿Cómo que no?
Estoy siempre pendiente.
¿Cómo ha sido este último juego, por ejemplo?
¿Quieres cómo ha sido este último juego? Pues acaba de hacer un puntazo ahora mismo Monfils absolutamente espectacular. Y no, perdona, y ha tenido tres bolas de break sobre el servicio de Alcaraz, que insisto, para cerrar el partido...
No podrías trabajar con Lobato y con Carlos Miguel en los grandes premios de noche porque te duermes, tío.
Y un ace, ha hecho un ace.
Si estoy mirando el móvil, estoy buscando cosas.
Sí,
estoy,
sí,
siempre
sí,
hay que estar al pie de la noche.
Sí, sí.
Palacias.
Sí. Pero siempre está al pie de la noche.
Te ha quedado muy mal, ¿eh?
Bueno.
Que te ha quedado muy mal, sí. Me has preguntado a traición.
No, además, te digo una cosa, Roberto Morales te ha sacado fotos.
Ha pegado un bote, cuando ha dicho Ángel.
En fin, qué pena. Qué pena con la cantidad de gente que hay buscando trabajo y tú aquí dormido en el puesto de trabajo, de verdad.
Oye, pero estoy de broma, lo digo en serio.
No, no estoy de broma.
Voy a estar dormido.
Antonio, si necesitas alguno que te eche una mano para los premios nocturnos, tienes aquí a Angelito García, que es un
auténtico. Seguir con la misma falacia que al final acaba calando. Y por repetir 100 veces una mentira no se convierte en verdad.
Acaba calando.
No, pero de todas maneras tú, vosotros... Estábamos hablando de lo de Williams y lo que han hecho es muy grave. Resulta que hay un piloto que es el que comete el error y se estrella, el que rompe el chasis,
sí,
y es el compañero el que le deja su coche. Dice, no, es que como va mejor el compañero, ese otro piloto no va a hacer nada de lo que haga daño, está hundido en la moral.
Ya, ya.
No va a ningún lado.
¿Cuál es el próximo gran premio, Lobato?
Japón.
Japón. Dentro de dos
Red Bull.
Dentro
dos
de
dos semanas. Y hora 7 de la mañana.
Bueno, vamos. ¿Australia qué hora era?
A las 5.
A las 5, claro. Sí, sí, sí. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes que viene.
Venga, abrazo fuerte a
todos. Un abrazo, feliz Semana Santa. Gracias, Carmichael.
Siempre hay que creer con la Fórmula 1, gracias.
Sí. Los demás, por lo menos, habéis estado atentos a Lobato y a Carlos Miguel.
Sí, porque Angelito.
Al pie del cañón.
Qué menos.
Sí, efectivamente.
Respeto profesional a los compañeros.
Efectivamente.
Incluso pendientes del tenis.
Joseba, ya puedes ir de vacaciones, ¿eh?
No, 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 si tengo el kilómetro, ¿cómo voy?
Vete tranquilo, digo después de hoy.
Ah, después de hoy, ah, bueno.
Sí, se lo ha ganado.
Sí, sí, te lo has ganado, te lo has ganado.
Bueno,
no, compañeros,
mucho... no me falle, Joseba, ¿eh?
No, no, yo los dejo para el verano, no te preocupes.
No, aquí, vale. Mira, el que defiende los derechos de los trabajadores y no quiere que se vaya.
Porque
la gente
sabe
de vacaciones.
Lo que es estar aquí en la mina, sí, picando
menos
piedra.
Menos mal que eres de izquierdas, eres un explotador.
Si, a ver si estás cobrando el sueldo mínimo interprofesional, tú. Yo sin darme cuenta, casi. Pues, casi.
De profesionales de la radio deportiva. Hasta ahora estoy en el mínimo interprofesional,
sí,
que
sí,
se dices tú.
Sí, seguro.
De los profesionales de la radio, sí.
Un abrazo, Gonzalo.
Hasta luego, chao.
Os vais todos, salvo Joseba. Adiós, compañeros.
Abrazos.
Hasta luego.
Ha ganado Alcaraz, Angelito.
Se llevó un sustito desde ese 5-1 hasta el 5-4, pero acabó cerrando el partido por 6-2, 6-4 ante Gael Monfils. Se mete en octavos de final mañana, 8:30 de la tarde. Juanma, buen horario para España, ante el ganador del Selton Musetti, que se está jugando ahora mismo.
Ahora sí, el kilómetro. Kilómetro 42. Continúa Joseba en esta Semana Santa y también curra en Semana Santa Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches. Hoy un lunes santo, un kilómetro 42 santo.
Efectivamente.
Santo, santo.
Santo, santo.
Santorum, sí, señor.
¿No te piras de vacaciones a ningún sitio?
Nada, estoy en casa, además, estoy aprovechando el tiempo para, como se ha ido todo el mundo, pues, y tengo más tiempo, pues, para correr un poquito por la mañana y otro poquito por
porque
la tarde.
Porque el resto del año no lo haces, claro. El resto del año, cuando la gente está en casa, no sales a correr.
Oye,
y cuando
una
no
cosa,
se manda tampoco.
Qué poco sociable es el tío, oye, sí, de verdad, ¿eh?
Gente después de haber estado tanto tiempo lesionado, lo que me pide el cuerpo es correr, claro, hacer deporte, cansarme y yo disfruto así, yo soy feliz con pequeñas cosas. Un poquito, sí, de comida, alguna comida de vez en cuando, pero sobre todo, lo que más feliz me puede hacer es un día entrenamiento con solecito, compartiéndolo con amigos, y son mejores y corren mucho más que yo, mejor todavía. O sea, soy un bicho raro.
Por cierto, Chema, tú que tienes experiencia, las mejores palmeras de chocolate, ¿de dónde son? Porque hay mucha rivalidad con eso.
Pues fíjate, para mí posiblemente...
Aquí se dice en Madrid las de Morata de Tajuña, ¿no? La gente va exclusivamente a...
Son pequeñitas, esas son muy... tienen mucho azúcar, están muy ricas, pero son potentes en cuanto a azúcar.
Había unas en Colmenar o por ahí, en Colmenar o en Tres Cantos o en algún sitio así había unas palmeras que eran espectaculares.
¿Qué? No sé yo, a mí me suena más las de Morata.
¿Cuáles dices tú?
Las de Morata, no, en Canarias, en Tejeda creo que es. Allí hacen unas espectaculares.
No salen caras las palmeras.
Bueno, mira, la semana que viene vamos para allí.
Sí, o sea, es verdad, vamos el jueves que viene, mira.
Y bueno, en cualquier sitio tienen palmeras buenas, o sea que me gusta probarlas.
Todo para
y... alguna mejor que otras y otras peores, pero vamos, que, vale, que si me invitas a una, Joseba, te la decanto,
dice,
y te digo si me gusta.
Dice Joseba en su monólogo, que hoy, por cierto, es un monólogo muy, muy breve, ¿eh?
Es que no me ha dado olilla Chema esta semana,
dice,
no ha hecho grandes cosas.
En un alarde de originalidad y lleno de emoción, Chema decidió celebrar el Día del Padre, corriendo. Cuando la imaginación nos puede, pasan estas cosas.
Sí, señor. Corriendo. Así celebras el Día del Padre, Chema.
Bicho raro. Ya digo, soy un bicho raro. Esperando a ver si me cae algún regalo de mis hijos, que esta vez ha caído. Ha caído. El nuevo disco de U2 en vinilo, que ahora me he hecho un aficionado
a los
vinilos.
¿Vinilos? Ah,
sí.
Qué bien.
Estoy un poquito recuperando y nos compramos un tocadiscos,
sí,
de los que se llamaban.
Un plato.
Y ahora, pues, voy teniendo... me van a hacer regalos. Así, por lo menos, es un regalo que me pueden hacer.
Qué
y
guay.
Tengo el último y suena raro. Pero cierto es que, bueno, tuve regalo del Día del Padre y también los kilómetros, que también eso es un
regalo.
Un buen regalo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues mirando a la actualidad, tenemos que hablar de Manolillo Alonso, es un nombre al que conoce perfectamente Chema, con el que ha hablado ya muchas veces, 88 años, que consiguió en Polonia la medalla de oro en el Mundial de Máster. También ganó la de 800, pero lo mejor de todo es que en 1500, con 88 años, hace el kilómetro a 4:26.
88 años, ¿eh?
88 años y hace el kilómetro a 4:26.
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Que sí, hay vídeos, ¿eh? O sea, que se puede ver perfectamente.
Es una locura y hay que verle, Joseba, lo más impresionante de Manolo es verle por las mañanas en el centro de alto rendimiento, el tío puntual, está desde las 10:30 entrenando, dando vueltas y es una auténtica maravilla. Es un ejemplo, fíjate que él empezó muy tarde, pero le ves a él, está entrenando, sus pasitos cortos que da, pero...
¿Y cómo sprinta?
Con 88 años, está espectacular.
¿Tú crees que con 88 años, Chema, vas a poder correr a 4:26 el kilómetro? Sinceramente, ¿eh? Porque tú eres carne de viejo corriendo.
No sé a qué ritmo, pero seguro que si estoy vivo, estoy corriendo. No sé a qué ritmo, Juanma, pero me gusta ver a gente tan mayor que corre y que es capaz de correr rápido. Sí, sí. Y luego hay gente que corre mucho más rápido, velocistas y todo, que hace unos tiempos increíbles. A día de hoy tampoco me preocupa, porque date cuenta que yo estoy involucionando. Cada vez corro más lento, con lo cual no sé a qué ritmo llegaré, pero bueno, es un bonito reto.
Es lo normal. Vale. De eso va a depender del SLUPP332. ¿Qué es eso? Pues bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Eso lo vamos a preguntar a Juanma, que le gusta mucho el cine, le gusta la película de Matrix, ¿no? ¿Te gusta la película Matrix, Juanma?
No mucho.
¿No te gusta mucho?
No, soy de
Pero
Matrix.
De las pastillas lo sabes, ¿no?
Sí.
Para
sí,
ver es... qué tipo de realidad. Pues esta es una pregunta que te vamos a hacer.
Vale, pero espera
un
segundo.
Tú te dan la posibilidad de poder, una pastilla, no entrenar y tener todas las cosas buenas que tiene el entrenamiento. Sin correr, sin ir al gimnasio, vas a estar en forma y te dan esa pastilla y la puedes tomar. Y por otro lado, está la otra pastilla que para estar sano y estar fuerte, pues tienes que entrenar, hacer kilómetros,
dos días,
estar
dos horas
en el gimnasio.
Al día gimnasio, hacer pesas, hacer este. Vamos, te tomas la pastilla, ¿no?
Hombre, vamos.
¿Pero se va?
No, yo voy al gimnasio. Yo, social, por el carácter social de hacer deporte, me voy al gimnasio.
Yo también iría, o sea, esa no la tomaría tampoco, y a mí por el placer que me
provoca. Pero puedes ir
provoca.
Al gimnasio, das un paseo por allí, saludas sí, a la gente y tal, ves la gente cómo se está matando ahí con las pesas y con la cinta y con la bici. Pero
bueno, pues
estás...
Juanma, la ciencia ficción se ha hecho realidad. Y llevan investigando muchísimo tiempo y se está sacando una pastilla que realmente lo que está haciendo es suplir lo que hace el ejercicio. Para gente que tiene problemas de atrofia, para problemas degenerativos, pues esta pastilla lo que se supone es que te va a evitar ir a, todos los beneficios que se provoca por ir al gimnasio, haciendo ejercicio, trabajando la fuerza, pues a través de la toma de esta pastilla.
O sea, con una pastilla te pones cachas y estás físicamente muy bien sin tener que ir al gimnasio y sin tener que hacer deporte. Como dice Chema, esto lo han inventado los de la Sociedad Química Estadounidense, lo han inventado básicamente para la gente que no puede ir a hacer deporte, es decir, la gente que tiene insuficiencia cardíaca, la gente que tiene enfermedades neurodegenerativas, los que tienen atrofias musculares, pues para eso es una pastilla y entonces se ponen cachas. ¿Pero qué pasa? Que el ser humano es como es y dice, pues yo también la tomo y así que vaya al gimnasio Rita la Cantabria.
Claro, claro. Qué vergüenza esa gente.
Yo tengo que reconocer que por muchas más cosas, ¿no? Al final, cuando hacemos deporte, las emociones que te provocan, sales a correr, aunque sea 30 minutos. Juanma, y lo bien que te sientes el día
eso
que has entrenado.
Sí. Yo ¿eso es verdad o no? Hoy he corrido 25 minutitos. Y luego he hecho un poco de fuerza y tal. Y estoy, la verdad que hombre, ya es el día la sensación de decir, bueno, pues algo he hecho y estoy bien.
Es que el hacer deporte lo que tiene es la mejoría física, por supuesto, pero luego en el aspecto mental es muy importante.
Sí.
Porque tú, sobre todo, la satisfacción que te provoca el haber terminado de hacer una serie o una carrera o lo que sea, eso es lo que te
la
da.
Ducha,
es
la ducha de después.
También el esfuerzo. Tú imagínate, tú estás preparando un objetivo y todos los días el hacer el esfuerzo para entrenar, para decir, oye, me estoy preparando para esto, yo creo que también te ayuda en la vida. O sea que al final, si no te vuelves muy blandito, pierdes el instinto de superación. Y yo creo que darte todo, pues esa pastilla de ciencia ficción, pues a mí realmente no me llega a motivar tanto. Pero creo que el deporte tiene muchísimas cosas buenas y hay que disfrutarlas, hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que emocionarse, hay que compartirlas con gente y todo eso, pues no te lo da la pastillita. Así que no sé si te hemos convencido, Juanma.
Sí, me habéis convencido.
SLUPP332. Quedarse con este nombre porque esto va.
¿Cuánto va a costar?
No se sabe todavía.
Una pasta fijo.
Pues ya, está probando
al principio
en ratas, ¿eh?
La han probado en ratas, sí.
En ratas y llevan ya muchos años.
Soy lo más parecido a una rata que hay ahora mismo en la faz de la Tierra.
Bueno, y además que no hemos comentado.
Me lo habéis dicho, pero con toda la mala intención del mundo. Sí.
Eso lo ha dicho Chema. Sergio Salinero y Estela Navascués ganaron los 15 kilómetros MetLife. ¿Quiénes fueron segundo y tercero en la prueba masculina?
¿Tú y tu hermano?
Él no corrió.
¿Quién?
Su hermano y su hermano.
¿Ah, sí? ¿Los dos hermanos?
Sí.
Es que te he visto hoy subiendo cuesta con, Javi.
Sí.
Pues Javi el Pocho, los dos.
Patas ahí de la carrera.
Sí, sí, segundo y tercero quedaron, los Martínez. Joder, vaya.
Eso hasta que me ponga yo bien. En cuanto me ponga bien, les quito de ahí, les echo el podio.
Y luego ya sé que me voy a granjear enemistades con esto que vamos a contar, los perros. Es que hemos visto unas imágenes muy alarmantes de una atleta gijonesa de Carmen Suárez Corujo, que ha sido atacada por dos perros que se escaparon de una casa. Bueno, es que solo le han dejado sana la cara. El resto del cuerpo lo tiene lleno de dentelladas. Sí. O sea, vendado de arriba a abajo, está ingresado.
Bueno, o sea, es entre que casi la matan. Casi la matan.
Cuando hay gente corriendo...
¿Te ha pasado alguna vez, Chema, que te ataque un perro corriendo?
Sí. Y lo peor cuando te dicen, no, si no hacen nada.
No hace nada, exacto.
Se me ha tirado un perro encima y yo normalmente soy muy respetuoso. Si veo que un perro está suelto y está el dueño cerca pendiente, lo cierto es que no me preocupo y puedo pasar relajado, pero hay veces que se te encaran o ladran y tú vas corriendo y no sabes realmente la reacción que puede tener y se me ha tirado algún perro encima. Y a mí lo único que pido en esto es que los dueños tengan simplemente precaución y estén pendientes. O sea, que a mí no me importa que puedan estar sueltos, que puedan estar con ellos, pero sí que es cierto, cuando pasa alguien corriendo, pues claro, a lo mejor el perro se asusta o quiere
totalmente
jugar.
Totalmente, sí, sí.
No, a ver, sabes,
por ley el perro tiene que ir atado y con bozal. Eso para empezar.
No, con bozal no.
Yo creo que sí.
No, solo la raza.
Yo creo que depende de la comunidad.
No, depende del tipo, de las razas. Hay una serie de razas que tienen obligación de bozal, pero no todos los perros tienen que llevar bozal.
Pero yo entiendo que no vas a estar todo el día con el perro atado y con el bozal puesto. Entonces, que el perro también tiene que moverse. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero donde haya gente corriendo, donde hay muchos sitios en Madrid, Madrid Río, por ejemplo, donde hay un montón de gente corriendo, ahí sí que
es una zona más sensible. Luego también, todo el mundo, a ver, en dos semanas sabes qué perro tienes. Sabes si el perro se pone nervioso cuando pasa alguien corriendo o si el perro está su bola en el parque y pasa uno corriendo y no le persigue, no le hace nada, ¿no? Entonces, si tienes un perro que se pone tenso con esas situaciones, ten cuidado, ten mucho cuidado.
Y en el caso de la chica de
Carmen,
al final, fue que era un perro, un Pittsburgh, mezclado con mastín, o sea, no sé si eran...
Vamos,
era
te mata.
Que la arrastraron, además, la iban arrastrando para llevársela a una cuneta.
Y porque pasó, tuvo suerte que pasó alguien con un coche, pitó, sí. Y eso un poco ahuyentó
al perro. Y luego apareció la policía y les ha quitado a los perros, que si no se la comen.
Sí, pero hay que las personas que pasen con los perros, que está estupendamente bien, pero que tengan cuidado y vayan pendientes.
Y que recojan la mierda.
Eso también.
Ah, por cierto,
supuesto.
Al respecto, recojan la mierda, aunque sea en el parque, en la hierba.
En la hierba.
Porque es que luego van un montón de niños a jugar y como hacen sus necesidades en la hierba, no se recoge.
No, y cuando es que dice, no, es que le viene bien porque es abono para...
Sí, claro.
No, perdona, el abono ya lo echa el ayuntamiento, no te preocupes. Tú la mierda del perro recógela, que ya aquí vienen con cosas que compran en la tienda y le echan un abono para que crezca la hierba. La hierba no crece por la mierda de tu perro.
Joder, estáis solidarizándoos conmigo con los palos que me han dado a mí.
Perdona, es que ser amante de los animales no está reñido con ser un buen ciudadano con los demás.
Joder, te ha sentado muy bien el ir...
Claro, ha entrado en mí la cultura del antiguo Egipto, o sea, estoy... Pero totalmente. Mira, mensaje de Gema y ahora preguntas para Chema.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Venga, vamos con las preguntas. Chemita, ejemplo de entrenamientos de series de cara a un 10K o media maratón.
Bueno, pues por ejemplo, un entrenamiento sería 10-400 como entrenamiento corto, con la misma recuperación del tiempo que tardamos en hacer las series. Es decir, si las haces en 1:15 los 400, recuperas 1:15. Y otro entrenamiento...
Perdona,
también...
¿cuántas veces a la semana esto?
Una vez sería un entrenamiento corto. Este de series cortas.
¿Cuántos has dicho? 10-400.
10 por 400 con la misma recuperación lo que tardas. Esto se llama interval, es un buen entrenamiento, este te ayuda a ponerte en forma. Y otro entrenamiento que a mí me gusta mucho es hacer, por ejemplo, serían 8 por 1000. A ritmo un poquito más alto del ritmo que vayamos a hacer en el 10.000. Y aquí podíamos recuperar entre 1 minuto y medio y 2. Y estos dos entrenamientos posiblemente nos van a ayudar a que aumentemos el ritmo de carrera.
Joder, buenos entrenamientos. ¿Cuánto tiempo es el ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, si hablamos de que hay muchas veces de maratón, una, dos, como mucho al año, medias podemos hacer alguna más, pero las podríamos espaciar, yo creo, al menos dejar pasar 1 o 2 meses antes entre media y media, y todo depende del ritmo que la hagamos, la hacemos de forma muy intensa, si vamos a tope, que necesitaríamos recuperar un poco. Pero ahora, con la placa de carbono, perfectamente en 2 meses estaríamos preparados para hacer otra media.
¿Cómo compaginar entrenamiento cruzado, correr, bici?
A mí me gusta más de correr a la bici que de la bici a correr. O sea, si haces
o
más...
O sea, al revés de lo que se hace en un triatlón.
Sí, correcto.
Sí, o sea, te deja... Si haces mucha bici y lo aplicas para correr, realmente te perjudica un poquito. Si estamos hablando más... Cuanto más a nivel profesional, peor. El centro de gravedad te lo baja, te hace llevar el culo un poquito más retrasado, la pisada es diferente, con lo cual no convendría demasiado cruzar tanto entreno en bicicleta, si estamos preparando algo de forma específica. Y sin embargo, si hacemos... estamos muy bien en carrera, lo que hacemos, metemos algún cruzado de bicicleta y eso, vamos a ir a la bici como un tiro y nos va a venir muy bien.
Vale. Y por último, heredero de Kiptum para conseguir el sub 2 en maratón, sub 2 horas en maratón. Me parece que
pues
estamos
mira,
guardados, ¿no?
nos hemos quedado huérfanos y ahora yo creo que de momento, durante este año vamos a ver los juegos que ocurre, lo que pasa después en otoño, veremos con Kipchoge hacia dónde se queda, Bekele ya está dando también los últimos coletazos, entonces yo creo que, fíjate, si me tuviera que decantar por alguien, yo me iría por los ugandeses, estos que corredores que han batido en 10.000, en media maratón, Kiplimo, Cheptegei, que lo han hecho absolutamente todo, y yo creo que estos corredores están llamados a intentar ser el relevo, pero fíjate que Cheptegei creo que lo intentó en Valencia, le salió mal, así sale que también mal, la maratón sí. Le pone en su sitio, así que veremos, pero yo si tuviera que a medio plazo pensar en dos corredores con potencial y garantías de atacar esas dos horas, iría con estos dos ugandeses, Kiplimo y Cheptegei.
Chemita, un abrazo, gracias.
Nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego antes con el España-Brasil, que es una gran cita. Un España-Brasil siempre es una gran cita. Y por la noche les esperamos de nuevo en la radio. Martes de Semana Santa, estamos encantados de acompañarles mientras ustedes, muchísimos, disfrutan de el descanso, de las vacaciones, del mal tiempo. Pues la radio a esta hora siempre acompaña. A esta hora o la hora que ustedes elijan con el podcast. Gracias, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.